Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Tertulia de mercados en Radio Intereconomía, 9 y 29 minutos de la mañana, es Navidad, sí, sí, a la vuelta de la esquina tenemos ya la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, los polvorones y bueno, las reuniones familiares, que es lo que toca. Es lunes 9 ya de diciembre. Arranca nuestro consultorio de bolsa con Javier Echeverri, que es analista de mercados. Echeverri, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana?
Muy bien. Oye, tú la Nochebuena, ¿cómo la celebras? ¿En tu casa? ¿Va la familia? ¿Vas tú a casa de los padres, de los primos?
Viene la familia. Yo tengo casa grande y aprovechan la feliz circunstancia para venirse todos y juntarse. Además, como me gusta cocinar, pues me suele tocar.
Ah, bueno, ¿cuál es tu especialidad, Echeverri?
Hago de todo, pero la comida italiana la hago súper rica.
Ah, ¿algún plato especial para la Nochebuena que prepares?
Para Nochebuena, asado. Somos muy tradicionales, un corderito asado, un cabrito asado, eso nunca falta. Y luego, pues unos entrantes ya variados, unos canapés chulos, alguna especialidad que busque así de algún queso, algún jamón concreto, estas cositas de siempre.
Voy a ir con los oyentes, pero antes de nada, tono del mercado, expectativas, ¿cómo estás viendo este lunes a la bolsa?
Bueno, tenemos una semana por delante muy influenciada por la parte geopolítica. La situación en Siria, desde luego, ha golpeado muy mucho el ánimo, que no así las bolsas todavía en Oriente, y por tanto estamos muy pendientes de la reacción. Aún no se ha producido. Tenemos el crudo Brent, que está comportándose de manera muy, muy, muy tranquilita, exactamente igual, dentro del mismo movimiento que tenía el crudo Brent. Y tenemos además el Murban Crude Oil. Y el Murban Crude Oil es un índice que nos engloba 9 países distintos, 9 compañías de 9 países distintos, y que cotiza desde 2020 en Emiratos Árabes Unidos, y nos permite ver un poco ese movimiento más de Oriente Medio. Sigue estando el Murban muy tranquilito. He escrito un artículo sobre el Brent y el Murban para hacer una pequeña correlación y sacarle partido al comportamiento dentro de TradingView, y comentaba justamente eso, ¿no? Que hay ciertas disonancias que podemos aprovechar dentro del Murban, que nos hablan de lo que está pasando en esa parte de Oriente Medio, Oriente Próximo y Asia, sobre todo ese mercado que ellos acceden con mayor facilidad que nosotros, y que por tanto debemos estar muy pendientes. Crudo Murban. Murban Crude Oil, importantísimo para todos aquellos que queráis echar un vistazo a cómo funciona la parte del crudo, evidentemente, de Oriente Medio y de Oriente Próximo, Oriente Lejano y Asia. Toda esa parte, importante tenerla controlada. Mientras tanto, pues de momento no se ha trasladado a los mercados, que es lo que estaba diciendo. Vemos cómo el Brent se está comportando de manera muy tranquila, está en 71,82 en este momento, y el Tadabul al-Sher, otro de los índices de la zona, índice saudí, que nos muestra un poco el comportamiento que tienen más del 60% de las compañías que componen este índice, se dedican al crudo, y yo lo utilizo mucho para ver un poco esa correlación negativa entre el crudo Brent, nuestro crudo, no el West Texas, nuestro crudo, el crudo Brent, ahora también el Murban Crude Oil, y el comportamiento que tienen las compañías que se ocupan del crudo. Cuando baja el crudo, normalmente el Tadabul al-Sher sube, y tenemos un impulso claramente marcado con este Tadabul al-Sher haciendo una subida ahora mismo marcada en unos 3,78%. Esto quiere decir que de momento, hasta este momento, todavía la tensión geopolítica no se ha trasladado a los mercados de hidrocarburos en Oriente Medio y Oriente Próximo, y por tanto lo que tenemos que hacer es estar expectantes. Conocemos el futuro, sabemos que se va a trasladar, no sabemos cómo, pero sí sabemos que va a haber movimiento. lo más normal, lógicamente, es que el movimiento haga que, bueno, los mercados, como digo, de los hidrocarburos se muevan. Si estamos muy pendientes, podremos aprovechar el movimiento, reaccionar a la acción del precio y tomar decisiones.
¿El tono de las bolsas en Europa y en Estados Unidos muy buena?
Muy bueno, efectivamente. Todas las bolsas en positivo. Tenemos el CAC en un 0,63, cosa inesperada, si me apuras, con la que está cayendo en Francia. Y de momento levantando, y levantando además con gap. Tampoco es una cosa de locura, pero ahora mismo digamos que el CAC no está, la situación en Francia no está precisamente sencilla. No sabemos qué es lo que va a suceder con esas nuevo primer ministro, y tendremos que estar muy pendientes de lo que va a suceder. De momento parece que ha gustado esta situación a las bolsas francesas, al CAC en concreto, y a las compañías, bueno, pues está entrando dinero. Por otra parte, el IBEX de nuevo ha recuperado, rompiendo esa barrera que tenía claramente marcada en los 11.997, es decir, los 11.000 puntos, y está cotizando ahora mismo en 12.078. Pues fenomenal, subida también importante que hizo ya la semana pasada y que viernes tanto hoy parece empezar a consolidar. Bueno, bien, las bolsas con ganas, cerraron en Estados Unidos la semana pasada también con ganas, quitando el Dow Jones, que cerró en negativo en ese menos 0,28, el resto cerrado en el S&P 500 ha cerrado en 0,25 y el Nasdaq en 0,92, absolutamente brutal esa subida del Nasdaq, de nuevo máximos históricos, cerramos la semana con máximos históricos y vemos el S&P 500 en la misma, exactamente en la misma, máximos históricos, llegando a tocar los 6.099,97 puntos, ahí es nada, y marcando este claro impulso, esta clara tendencia, rally de Navidad podríamos decir ya por las fechas en las que estamos, después de esta caída a finales de noviembre, como podéis ver, en torno al 14, 15, 16 de noviembre, tenía esta caída y impulso, ya podemos llamar a esta subida rally de Navidad, si bien no sería técnicamente lo que es el rally de Navidad, pero nos puede valer perfectamente.
Muy bien, vamos a ir con los oyentes, 609-2247-16, nota de voz.
Buenos días, soy Teresa desde Madrid y quería consultar sobre Inditex, si sería ahora un buen momento para entrar o que me diga el analista cuáles son los soportes y resistencias, no sé, y cuál es la mejor entrada, si hay que esperar a los resultados o mejor antes. Bueno, pues nada, muchas gracias, buenos días.
Inditex, ¿esperamos a resultados o compramos ya?
Esperamos. Tenemos Inditex absolutamente descontrolada en máximos, de lo cual me alegro mucho, porque yo siempre he sido muy fan de Inditex, me parece que hace un trabajo fantástico, pero claro, la tenemos en máximos, y en máximos no se compra. Vemos a Inditex claramente, aquí vamos a hacerlo más grande para que lo puedan ver bien aquellos que nos están siguiendo desde internet, desde YouTube, y ya veis que está en máximos. Inditex ahora mismo nos toca esperar hasta la zona aproximadamente de 49.50 aproximadamente. Toda esa zona es una zona de soporte y resistencia donde el título se ha apoyado, así es que vamos a esperar a que Inditex se coloque en su sitio, porque entrar en máximos es receta perfecta para ver una corrección que a lo mejor tarda en recuperar. Así es que, de momento, Inditex la dejamos a un ladito. A mí también me gusta mucho, pero no podemos entrar en cualquier título porque nos guste, dando igual el punto en el que esté. Ahora mismo la tenemos en máximos, y en máximos, siempre lo digo, no se entra. Aunque vaya a subir un 20% más, no se entra en máximos.
Muy bien. Vamos a ir con otra nota de audio.
Buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y quería preguntarle por las acciones de Zalando, que tomé hace 3 días, a ver cómo las ven. También por Palantir y por Supermicro Computer. Muchas gracias.
Zalando.
Pues Zalando y Palantir. Zalando, fenomenal. Si la tomó hace 3 días, ha tenido un subidón magnífico en esa ruptura de los 30,67. Que ha roto justamente, podemos ver las 4 últimas velas en diario y podemos ver una subida importantísima en estas 4 velas, de nada más y nada menos que el, te lo voy a decir, a ver si me deja aquí, que el 12,25%, muy buena entrada, justamente como digo, hace 3 días, donde rompía esa zona de 3,59, 3,60 aproximadamente, y daba este impulso tan fantástico. Uh-huh. Muy bien, Zalando le queda el último apretón, probablemente si te fijas no está en máximos históricos ni mucho menos, está recuperando de una caída importantísima que tuvo después de la pandemia y que tiene como zona todavía alcista la parte de los 46 aproximadamente, sería su máximo histórico relativo. Bueno, ¿le queda recorrido? Sí. ¿Le quedan muchísimas compras a Zalando durante el periodo en el que estamos? Sí, si no venden ahora las compañías de ropa y regalos online, pues lógicamente en el periodo en el que estamos va a ser difícil que tengan mejores agostos que las navidades. Así es que Zalando aguántala un poquito, pero con ojo, porque puede corregir de manera importante. Palantir, vemos también una subida muy, muy potente. Ahora mismo lo tenemos en máximos y, por tanto, lo único que podemos hacer es mantener, estar tranquilos, intentar no ponernos nerviosos, buscar un stop con el que nos sintamos cómodos. Podría ser perfectamente un stop en 57,55, pero depende del punto de entrada y de la ponderación. Es decir, si hemos cargado mucho nuestra cartera con Palantir, mejor entrar y salir rapidito, no hay ningún problema, no pasa nada, pero busca el punto para salir sin comprometer demasiado tiempo. Es importante que las operaciones que ponemos en mercado tengan un tiempo en nuestra estrategia, que tengamos claro durante cuánto tiempo vamos, y de esa manera podremos saber cuál es el volumen de nuestra cartera que tenemos que destinar. De momento, lo que sí que podemos ver en Palantir es, como decía, máximos históricos, sigue funcionando muy bien, así es que de momento tranquilidad, buenos alimentos y a verla crecer.
Vale, me interesaba también Supermicro Computer, nos preguntaba el oyente.
Supermicro. A ver si lo tengo. Aquí está.
Muy bien. Bien,
Supermicro Computer. Está en pantalla ahora mismo. La ponemos en grande para que se pueda ver bien. Y la tenemos ahora mismo recuperando un gap que había tenido importante desde esos 47,53, se nos cayó a los 34,98. Lo tenemos en 43,93. Todavía no ha alcanzado el cierre de ese gap. Y normalmente cuando es un gap que ha tardado mucho tiempo en cerrarse, cuando se alcanza, hay una corrección de consolidación que nos podría llevar de nuevo hasta los 31,63. Ojo, no pensemos que porque haya un toque a ese gap y se cierre, es el momento de entrar. Tenemos que esperar que muy probablemente haga una corrección de consolidación, y si no la hace, no pasa nada, nos esperamos a los 50, cuando sobrepase los 50 tranquilamente, 50,41, entonces subimos al carro, porque tenemos por delante hasta 122, que sería su máximo histórico. Es decir, hay mucho recorrido al alza y menos a la baja, así es que conviene buscar esos niveles de la superación de 50, conviene estar pendiente de ese posible retroceso en el cierre del gap en los 47 aproximadamente, y lo tenemos en 43,93. Así es que paciencia, no corramos, que vamos muy bien.
Vale. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, me pregunta José, dice, buenos días, ¿podría analizar Repsol? Muchas gracias.
Claro que sí, vamos.
José Chicote dice, ¿podría analizar Repsol? Gracias.
Vamos con él.
Muy bien.
Pues Repsol en pantalla grande, podemos ver cómo Repsol está recortando desde los 11,50, cotizando ahora mismo en 11,32. Esos 11,32 todavía nos dan un puntito a aguantar a los 11,11 aproximadamente, donde hay otra pequeña zona de soporte. Y esa zona de soporte va a ser clave para ver si el crudo, el título concretamente, responde. Fijaos que ahora mismo podemos tener una reacción muy fuerte. Justamente lo decíamos al principio de este consultorio, están muy revueltas las aguas en Oriente Medio por esa situación que tenemos en Siria. Podría afectar de manera muy profunda a los mercados de hidrocarburos, y de momento no se ha trasladado en absoluto. Por tanto, esperamos una reacción de los mercados del crudo y de los hidrocarburos en general, del gas, del crudo, de todo lo que tiene que ver con ese mercado energético tradicional importantísimo, donde Siria es uno de los players también más importantes y donde desde luego los apoyos que tiene Siria, como puede ser Irán, uno de los productores vetados por Estados Unidos muy, muy potentes, pues lógicamente podría tener muchísima muchísima repercusión. De momento, vamos a estar pendientes. Vemos Repsol en el punto en el que está. Esperar, no corramos. Veamos un poco a ver qué sucede en esos 11-11.
Vale.
Si rebota, fenomenal. Tomamos decisiones, buscamos nuestros stop cortitos. Le queda mucho recorrido por arriba hasta los 16-22, pero también por abajo. Ojo, los mínimos están en 4.95. Así es que estamos a mitad de camino. Algo siempre interesante para una compañía como Repsol, que es muy sólida y que ha aguantado muchos años y que además se fundamenta en algo que conocemos también como el crudo.
Mira, otro de los oyentes, María, dice, ¿podría analizar a AENA? Gracias. También a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. AENA.
Claro que sí, vamos con AENA. Y la ponemos en grande también para que...
Estupendo, ya se lo podemos ver.
AENA tenemos... AENA SME España. Ahí está. Bueno, pues cerca de máximo relativo. Lo que pasa es que yo creo que este no es el título... Vamos a buscarlo bien. SME viene a Madrid. Sí, es el título, sí. Vale, pues efectivamente, bueno, vemos a AENA en zona de máximos. Como siempre digo, en máximos no se compra. Vemos a los 204,30 y 194,50 sería su primer soporte significativo. Tenemos otro soporte muy importante en los 180,08. Que a mí sería un soporte que me interesa mucho más, en torno a esos 180, 190, me interesa mucho más. ¿Por qué? Porque el soporte de 194, 195 aproximadamente es un soporte muy débil, solamente hay tres toques a ese soporte, a esa línea claramente de soporte que tenemos aquí. Y bueno, en definitiva, justamente estos tres toques se me quedan un poco cortitos. Si los rompe, se nos puede ir hasta abajo, hasta el siguiente soporte, y por tanto, bueno, sería interesante aguantar ese punto. De momento, otra vez toca esperar.
Vale. Mira, vamos ahora con nota de audio.
Buenos días. Llamo desde Bilbao y me gustaría que me analizaran Renault. Las tengo compradas a 43 euros y a ver qué le parece, a ver qué cree que puedo hacer, si cree que subirá o es mejor venderlas. Gracias.
¿Qué hacemos? ¿Mantener o vender?
Bueno, pues Renault está en pantalla. A 43 euros los ha comprado un poco en tierra de nadie, se ha quedado justamente en esa zona de máximos relativos que tenemos, que está empezando a romper, está empezando a testear. De momento no hay nada que nos deje claro qué es lo que va a hacer, y lo que está haciendo es testear una zona de resistencias. Entonces, bueno, de momento crucemos los dedos, y digo crucemos los dedos porque el criterio de entrada no ha sido el oportuno. Como digo, estamos entrando en zona de máximos, ni siquiera en máximos, en una zona un poco intermedia en esa resistencia, y se aproxima al final del gap. Es decir, tenemos el 44,90, una de las zonas de resistencia más duras que le va a costar romper, y si se nos va a cerrar el gap, cosa que sería muy deseable, se nos iría a 47,31. En ese punto, muy probablemente después de este impulso, tendrá una corrección o tendrá una zona de consolidación. Así es que mucho ojo a ver qué decidimos hacer, pero la zona de entrada no ha sido la mejor. Ahora mismo la tenemos en positivo y tenemos el RSI en 70,30. Justamente zona de resistencia, coinciden dos resistencias si nos fijamos, que muy probablemente van a hacer que ese título o consolide en esa zona o, por el contrario, consiga subir.
Muy bien, muy bien. Voy ahora con Antonio. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Dígame. Mire, quería preguntarle al señor Chaverre ahora que Milei está en Argentina subiendo considerablemente la economía, si hay algún valor que cotice en Estados Unidos, si es posible, argentino, como YPF o YPF o Banco Macro. Puede decirle los tickers. YPF es el mismo y el BMA es el ticker de Macro, a ver si, o alguna otra compañía que sea interesante para él.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
A ver, ¿qué dices, Echeverry?
Pues lo que te digo es que a mí me parece que Argentina está clarísimo lo que ha hecho. Si nos fijamos en el verbal, vamos a poder ver ese impulso absolutamente brutal desde la salida de Milei, que la tenemos aproximadamente aquí, y que vemos cómo ha roto claramente la zona de resistencia que tenía en esos 1.321, bueno, 1.321.065, vamos a quedarnos en los 1.000 en vez de hablar del millón completo, porque si no se nos hace muy largo para decir, evidentemente son pesos argentinos y tenemos un riesgo de divisa absolutamente brutal. Hace muy bien en buscar valores argentinos dentro de Estados Unidos, esos ADRs que nos pueden ayudar. En principio, yo buscaría un ETF sobre el Merval. ¿Por qué? Porque nos aúna todas las compañías. Es un ETF que nos va a funcionar siempre trabajando desde la parte de dólar y nos quita el riesgo de divisa, nos elimina ese riesgo de divisa que vamos a tener igualmente entre euro y dólar, pero ya no entre euro y peso argentino, que desde luego es muy complicado. Buscaría ETFs sobre el Merval, aguantaría un poquito a que este Merval tuviera un poquito más de corrección, que probablemente la va a tener en los próximos días, no creo que hasta la zona de 1.835, de 1.865.885, no creo que llegue hasta esta zona la corrección, probablemente se quede en la zona previa en torno a los 1.967.000 aproximadamente, por ahí probablemente se quede la corrección. De momento buscaría un ETF más líquido, más rápido, mejor diversificado, mejor estructurado que buscar un stock picking en Estados Unidos, que nos podemos equivocar porque son muy volátiles las acciones argentinas y nuestro dinero no se va a diluir en el comportamiento del impulso que está teniendo el país. Por tanto, más interesante buscar un ETF sobre el Merval que stock picking en Estados Unidos, que es muy buena idea, ojo, es muy buena idea. Pero yo le doy una vueltita de tuerca más para que pueda diversificar su capital mejor y no corra ese riesgo con el peso argentino.
Muy bien, voy con nota de audio.
¿Puede analizarme el CaixaBank, por favor?
Muy bien. CaixaBank, ya está. Pues nada, CaixaBank. Sí. ¿Cómo lo ves, CaixaBank?
Pues.
No sé si
CaixaBank te gusta. La veo, vale. Muy bien. Como todos los bancos. Los bancos este año ha sido su año, desde luego. Sin lugar a dudas, la inflación ha ayudado muy muchísimo a comportarse muy bien y a unos beneficios fantásticos. A pesar de todo lo que hemos luchado contra la inflación, lógicamente se han beneficiado muy mucho, como digo, de esa situación y, por tanto, bueno, CaixaBank en este momento lo tenemos cotizando en 5,39, zona de 5, aproximadamente 5,01, zona de soporte que ha respetado muy bien, está acumulando ahora mismo, está en una zona de acumulación, apoyando un poco y, digamos, asimilando y asentando la subida tan espectacular desde 1,52 que tuvimos allí en la pandemia, en el 2020, uh-huh. Y que ha seguido subiendo clarísimamente. Nos lo encontramos desde principios de año. Fijaos que a principios de año teníamos una zona clarísimamente de acumulación que mantenía después de un intento de ruptura que había hecho a finales del 22. Veíamos claramente este inicio de año acumulando y la ruptura la ejercía justamente el 27 del 2 del 24. A partir de ahí lo que ha hecho es subir, como la mayoría de los bancos, y ahora mismo está en zona de consolidación. Por arriba poquito, por abajo poquito también, es decir, está en ese canal lateral que podemos marcar aquí. Si nos está viendo desde internet, desde YouTube, lo va a poder ver claramente. Dentro de este canal se encuentra aproximadamente en la mitad. Así es que, bueno, vamos a esperar un poco a que nos dé una zona donde sea más interesante entrar, que tengamos menos recorrido por abajo que por arriba para poder ajustar correctamente nuestra relación de rentabilidad por riesgo.
Muy bien. Última consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice Alfredo Monraval. Dice, buenos días. Punto de entrada en Unicredit. Gracias, campeones.
Unicredit, muy buen ojo. Es de las que está teniendo todavía cosas interesantes. Vamos a buscarla, que la tengo por aquí aparte. Uh-huh. Wells Fargo, a ver si la encuentro. Aquí estamos, Unicredit, fenomenal en pantalla. Unicredit y Commerzbank están en situaciones muy similares, fijaos. Unicredit y Commerzbank, os pongo el gráfico a la vez, y como veis, están muy parecidas. Están recuperándose del bajonazo que han sufrido ambas dos y que, por tanto, bueno, pues de momento están en una zona interesante. A mí me parece que todavía Unicredit tiene un poquito más de impulso que Commerzbank. Commerzbank le veo mayor debilidad que Unicredit y que, bueno, en definitiva, aunque el gráfico es muy similar, creo que podemos decantarnos por Unicredit fácilmente. Ahora mismo esperaría todavía un apoyo en la zona de 37,67, está cotizando en 38,65, para que nos ayude un poco a escalar, a llegar un poco a la zona de los 42,80. No creo que ya nos vayamos a esos 44,17, que son los máximos relativos de UniCredit, los máximos históricos, por lo que veo, de UniCredit. Se nos queda un poco lejos y va a ser difícil. No hay tantísima fuerza en UniCredit como no la hay en Commerzbank. Commerzbank está sufriendo mucho más en estos últimos años que el resto de sus competidores. Fijaos qué comportamiento tan débil desde esas zonas aproximadamente de los 282 hasta ahora mismo ver esos 15,12. Por tanto, aunque el gráfico a corto plazo es muy similar con UniCredit, la debilidad del commerce es muchísimo más importante. Así es que dos bancos que están resurgiendo muy bien del punto en el que se encontraban, pero con muy diferente trayectoria y con una debilidad muy distinta. Así es que buena lección.
Estupendo. Javier Echeverri, gracias por las consultas, por ayudar a los oyentes y por la formación. Cuídate mucho. Un abrazo.
Igualmente, gracias. Susana. Gracias a todos. Un abrazo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.